Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno del Congreso ha tumbado el decreto ómnibus anulando la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte y una serie de ayudas a los afectados por la dana. Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra de este decreto de medidas sociales y también del decreto que incluye el impuesto extraordinario a las energéticas. Y es que el Partido Popular cree que el decreto del Gobierno mezcla conceptos. Escuchamos a su portavoz, Juan Bravo.
Tengo 7 minutos solo para hablar de un real decreto ley que lleva chantajes y recortes. Ustedes acabaron el año 2024 subiendo impuestos. Empiezan el año 2025 subiendo impuestos. Ustedes nos hablan de vivienda. Oiga, ¿saben que en esta normativa usted lo que hace es que el propietario de un piso que ha trabajado muchísimo para poder tenerlo no va a poder desocuparlo si se lo ocupan? Nos han incorporado la revalorización de las pensiones, señor Bolaños. Es cierto. ¿Usted sabe que nadie de esta Cámara votó en contra de revalorizar las pensiones al IPC? Entonces, ¿por qué no trae solamente las pensiones?
Partido Popular y Junts aseguran que van a apoyar otro decreto para revalorizar las pensiones. Desde el Gobierno, sin embargo, acusan a los conservadores de hacer daño. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
El Partido Popular, cuando tiene que elegir entre mejorar la vida de la gente, ganar derechos o causar daño, siempre se queda con lo segundo, causar daño. En segundo lugar, es un partido no fiable, sin palabra. Ustedes lo han visto, habían dicho que iban a votar a favor de esta norma. Pues efectivamente, una formación política sin palabra no puede dirigir nada en nuestro país.
La mesa de diálogo social lleva media hora reunida para tratar de llegar a un acuerdo que suba el salario mínimo interprofesional. La COE lleva a la reunión una propuesta para subirlo un 3%, algo que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha adelantado que no va a apoyar.
A nosotros no nos va a servir una propuesta, por ejemplo, en la línea de una subida del 3%, que podría ser la coherente de COE, porque es la recomendación salarial para el año 2025 que firmamos en el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Ya adelanto que si esa es la propuesta de COE, a Comisiones Obreras no le va a servir. E incluso a nosotros la propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno en estos momentos se nos queda corta. Hemos apostado por la subida del SMI a 1.200 euros por 14 pagas.
También se reúne hoy el Consejo de Administración del Banco Sabadell para dar el visto bueno al retorno de su sede social a Cataluña, 7 años después de haberse trasladado a Alicante. Una vuelta que se produce en pleno proceso de la OPA lanzada por el BBVA para absorber a la entidad catalana. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es lógico que Sabadell haya decidido volver a poner su sede en Cataluña una vez que se ha normalizado la situación política en esta comunidad. En el mismo sentido, se ha pronunciado desde Davos el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Es una decisión muy natural que cae por su propio peso en cuanto a que el proceso de normalización que ha sucedido en Cataluña en los últimos años lo que hace es dejar muy claro que las condiciones que dieron lugar a la salida de Sabadell ya no se dan y por lo tanto es normal y lógico que tanto Sabadell como otras empresas se estén planteando volver a tener su domicilio social en Cataluña.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ve probable que el Banco Central Europeo aplique otro recorte de 25 puntos básicos en la reunión prevista para la semana que viene. Por su parte, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha señalado que el BCE no está bajando los tipos de interés de forma demasiado lenta y asegura que mantendrán un enfoque mesurado a la hora de flexibilizar la política monetaria. Sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca, Lagarde dice que no está preocupada porque sus medidas hagan subir la inflación en Europa. No nos preocupa demasiado la exportación de la inflación a Europa. Habrá fenómenos interesantes que vigilaremos. El tipo de cambio, por ejemplo, será de interés y puede tener consecuencias. Pero sin duda nos interesa ver crecer a Estados Unidos, porque el crecimiento de Estados Unidos siempre ha sido un factor favorable para el resto del mundo.
Precisamente Trump ha anunciado una inversión de hasta 500.000 millones de dólares para construir una infraestructura de inteligencia artificial en el país. OpenAI, SoftBank y Oracle van a crear un proyecto llamado Stargate, que comenzará con una inversión en centro de datos en Texas y más tarde se expandirá a otros estados. Y un último apunte, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apunta que Europa necesita adoptar un enfoque constructivo con la administración de Trump y centrarse en impulsar los fuertes lazos de Europa con Estados Unidos. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cuál es la situación ahora mismo que tenemos en los diferentes activos en esta jornada en la que en renta variable encontramos recortes en la bolsa española, descensos del 0,64% para el IBEX, está en 11.856 puntos. En el resto de Europa hoy tenemos tono negativo en Londres, caídas para el FT100 del 0,23%. Repunta en cambio el DAX un 0,88%, también al alza casi un 0,70% el selectivo CAC 40. Al otro lado del Atlántico la situación es también con tono positivo, lo mejor para el Nasdaq, para el tecnológico, que suma un 1,29%. Encontramos en el mercado de deuda, en el mercado de bonos, hoy repunte moderado en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,49%. Encontramos al español plano en el 3,13%, está repuntando de forma moderada el estadounidense hasta el 4,59%. Y en el mercado de divisas comprobamos el movimiento del euro esta jornada, ligeros avances, está en cotas de 1,04, 21 unidades frente al billete verde de Estados Unidos, frente al dólar. Es la fotografía que tenemos en estos instantes. Vamos ahora a detenernos en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy hemos seleccionado esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Salvador Aragón, que es el Chief Innovation Officer de IE University. Sobre la mesa, ese último anuncio de la administración Trump, el proyecto Stargate, una iniciativa sin precedentes que va a movilizar 500.000 millones de dólares para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Y es una apuesta que tiene todo el sentido del mundo. Toda revolución tecnológica y la inteligencia artificial es la que nos está tocando vivir en este momento, comienza siempre con garantizar las infraestructuras que lo hacen posible. Lo vivimos con la electricidad, los ferrocarriles, Internet, y ahora, lógicamente, nos toca la capacidad de cómputo necesaria para poder, fundamentalmente, entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual, esa apuesta tiene todo el sentido del mundo. Y 500 billones americanos es, francamente, una muy buena apuesta.
Los elegidos, podríamos hablar de ellos porque tenemos un fondo de inversión, el mayor del mundo seguramente en inversión en tecnología, SoftBank, con Masayoshi Son, Masa, como le llama su amigo CEO de SoftBank, Oracle y el OpenAI de Sam Altman.
Efectivamente, tenemos a todos los que tienen que ganar y, curiosamente, como es el caso de Oracle, algunos jugadores que tienen mucho que perder. Lo cual es muy interesante. O sea, la apuesta es una apuesta de país, pero donde se involucran a los jugadores más relevantes dentro de este ámbito. Y hay además dos aspectos que son, en principio pueden parecer secundarios, pero para mí son incluso, su relevancia es superior a su capacidad de inversión. Uno de ellos es que con esa inversión se garantizan también otra serie de recursos que son necesarios para poder entrenar la inteligencia artificial, como por ejemplo el aprovisionamiento energético. No olvidemos que el consumo energético de estos data center va a ser muy, muy, muy interesante. Recuerdo hace un año que se presentaba el último proyecto de Meta, y quiero recordar que básicamente el consumo energético de solamente una instalación equivalía al conjunto energético del conjunto de Australia, para que nos hagamos una idea de qué dimensiones estamos hablando. Y luego hay otro aspecto que además nos toca de forma muy, muy cercana a los europeos, y es que la segunda parte del anuncio de Trump ha sido que básicamente elimina cualquier restricción y cualquier regulación que pueda frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ese es un aspecto en el cual en Europa, pues probablemente nos hace falta una reflexión muy seria sobre nuestro modelo de regulación ex post o ex ante.
En este sentido, sí que nos gustaría tenernos en un instante en la movilización de inversión que necesita la tecnología y la infraestructura de inteligencia artificial en concreto, porque lo que sí vemos de la administración americana no solo es que moviliza la inversión interna, sino que está atrayendo capitales de todo el mundo, lo que deja a los demás aspirantes en unas circunstancias algo más vulnerables o menos competitivas.
Sí, está trayendo, como muy bien dices, inversión y una cosa extraordinariamente relevante, está trayendo talento. Y eso es parte de una batalla muy personal que en este momento se está dando fundamentalmente con China. Voy a dar simplemente una pequeña cifra como referencia. Cuando uno ve el ranking de supercomputadoras, aunque no todas ellas se aplican a problemas de inteligencia artificial, pero es un buen proxy, resulta que de estas instalaciones del top 500, Estados Unidos en este momento tiene 172 y China 63. Pues nos estamos encontrando ahí con una batalla muy, muy, muy interesante de ser capaz de mantener la suficiente distancia en relación con China. Y eso me recuerda mucho a lo que vivimos en la carrera espacial con la Unión Soviética. Es decir, está claro que hay un planteamiento, y en este caso además con consecuencias económicas mucho mayores, muy, muy, muy interesante. O sea, es una batalla que no se puede permitir perder.
Sí, y conectando con lo que está ocurriendo en el foro de Davos, Salvador Aragón, y las advertencias que están haciendo las empresas innovadoras europeas, ¿Europa se está quedando fuera de juego completamente en todo esto?
Yo diría que ya estamos fuera de juego. Es decir, de nuevo, en el ranking de supercomputadores, como primera aproximación, el primer jugador europeo es Alemania con 41 instalaciones. Pero lo importante no es simplemente eso, es que estamos demostrando que carecemos de agilidad para crear el ecosistema no de compañías que aprovechen la inteligencia artificial, sino para crear compañías que generen los modelos básicos de inteligencia artificial. O sea, no tenemos un equivalente europeo a OpenAI como no tuvimos un equivalente europeo a Google. O sea, estamos siendo incapaces de generar las compañías bases sobre las cuales el resto de compañías aprovechen esa tecnología.
Hubo una frase casi lapidaria en la intervención del CEO de la Fundación Novo Nordisk, y es que Europa debería innovar antes de regular. ¿Esto es un axioma en el mundo de la innovación?
Sí, sí. Es decir, lo que hemos descubierto es que tenemos que regular sobre las consecuencias a medida que están apareciendo. Somos muy malos previendo esas consecuencias, y la regulación lo que impide enormemente es el desarrollo de modelos innovadores que aprovechen esa innovación. Podríamos hacernos, por ejemplo, un pequeño planteamiento que hubiera sucedido si la Unión Europea hubiese regulado el despliegue de la red eléctrica. O qué hubiera sucedido si la Unión Europea hubiese regulado el automóvil de combustión cuando nace. Hubiéramos desarrollado un modelo industrial con 30-40 años de retraso respecto a otros jugadores.
Hablamos de hechos, la normativa es un hecho real, los anuncios o compromisos de inversiones son otro hecho real, pero podríamos hablar también del espíritu animal de Keynes. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está despertando la fiebre de hacer negocios? Leíamos incluso la portada de Wall Street Journal esta mañana, como los directores ejecutivos de las compañías americanas están montando ya auténticas salas de guerra porque hay un montón de pedidos que se están desatando. Es decir, como si de repente hubiera muchísimas ganas de hacer negocios, de enriquecerse.
Efectivamente, y eso es es una parte que tiene que ver con la mano invisible del mercado, y son conscientes de que hay oportunidades delante y que hay que aprovechar, y que en este caso la velocidad y la capacidad de inversión es clave.
Análisis en este momento capital de lo que implica este anuncio de las últimas horas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Es tecnología e inteligencia artificial, así que todo made en Estados Unidos. Comenzando inmediatamente, Stargate construirá la infraestructura física y virtual para impulsar la próxima generación de avances en inteligencia artificial, y esto incluirá la construcción de centros de datos colosales, estructuras muy, muy masivas.
Bueno, y más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el regreso de Banco Sabadell a Cataluña y cómo está la situación 7 años después.
¡Vuelve! Casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Aunque la Navidad ya quedó atrás, en un remoto lugar de nuestra cada vez más efímera memoria, Banco Sabadell ha vuelto a casa más de 7 años después. Envuelta en la eterna incertidumbre que ha provocado la OPA de BBVA y quién sabe si en busca del favor de un gobierno que puede ser clave para la resolución final de esa operación entre dos de los principales bancos del país, Sabadell ha decidido volver a tener su sede en la ciudad que le da nombre. El Consejo de Administración de la entidad se ha reunido para deliberar sobre el traslado de su sede social a Cataluña. Según ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, valora modificar el artículo 2 de sus estatutos para volver a su ciudad, la primera gran cotizada en regresar a Cataluña. Desde el Ejecutivo celebran la noticia como una señal de normalidad. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, decía esto en Televisión Española.
El gobierno solo puede mostrar respeto por las decisiones que tome este Consejo de Administración del Banco Sabadell. Por tanto, respeto máximo en el ámbito de su autonomía. Por supuesto, faltaría más, tomarán las decisiones que ellos estimen oportunas. Eso sí, es evidente que es una señal más de normalidad en Cataluña y, por lo tanto, de normalidad en España.
Es la primera gran empresa que vuelve. En 2017, más de 8.700 compañías decidieron emigrar de Cataluña ante la inestabilidad que se preveía en la región. Un 20% de todo el Producto Interior Bruto de la autonomía, que son alrededor de 50.500 millones de euros de facturación anual. Además del mencionado banco, CaixaBank, Naturgy, Celnex, Abertis o Inmobiliaria Colonial volaron lejos. Ninguno de ellos ha regresado a pesar de la situación de normalidad que pregonan desde el gobierno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, también ha celebrado la noticia. Y es que es cierto que la situación en Cataluña ha cambiado, más si cabe desde que Salvador Illa, del Partido Socialista, preside la comunidad. De hecho, parecía, según las informaciones que se han publicado en los últimos meses, que alguna empresa del grupo La Caixa podría dar el primer paso de vuelta. Sin embargo, ha sido Sabadell, un banco involucrado en una operación con BBVA sobre la que el gobierno se ha pronunciado en contra en numerosas ocasiones. Desde la entidad vasca han reaccionado argumentando que la decisión de Sabadell no cambia la OPA, que es buena para Cataluña. Por su parte, Carlos Cuerpo, ministro de Economía y Comercio, ha defendido en Onda Cero que no hay relación directa entre el regreso y la adquisición.
Respecto a Sabadell, entendemos que esto no tiene nada que ver con el procedimiento abierto ahora mismo de la OPA de BBVA sobre las acciones de Sabadell. Este procedimiento sigue su curso. Como saben, está ahora mismo bajo el escrutinio de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y total respeto, por supuesto, por el procedimiento por parte del Gobierno de España.
En cambio, Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, donde Sabadell tenía su sede después de irse de Cataluña, ha explicado que la noticia no la esperaban en la provincia valenciana y que es una decisión más política que económica. Reacciones de todo tipo sobre una decisión que traerá cola y que puede suponer un precedente para que las más de 8.000 empresas que se fueron tras el proceso vuelvan a casa después de Navidad.
Seguimos, vamos a mirar a la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, experto de mercado. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
No tenemos muchas referencias. Tenemos solicitudes de hipotecas en Estados Unidos, tenemos ese índice Redbook de ventas minoristas. La clave de la semana, en todo caso, en Estados Unidos, desde el lado macro, va a estar a finales de semana, ¿no?, en ese dato de PMI compuesto. ¿Qué cabe esperar?
Bueno, quizá por el lado de las manufacturas estamos viendo, ¿no?, cómo desde el pasado mes de julio lleva en contracción. Quizás este viernes pueda alcanzar, ¿no?, de nuevo los 50 puntos y recuperar, ¿no?, esa zona de expansión. Esta quizás la partida que peor ha funcionado durante los últimos meses, porque si miramos, ¿no?, los servicios, sí que están, ¿no?, teniendo un mejor desempeño. De hecho, están en cada zona de expansión por encima de los 56 puntos y, de hecho, es una de las principales preocupaciones ahora de los bancos centrales, ¿no? ¿Cómo está ejerciendo esa presión de los servicios en la inflación?
Hoy ha intervenido en Davos la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha recomendado a Europa prepararse para anticipar las decisiones de Trump respecto a posibles aranceles, aunque le parece inteligente que no hayan sido una decisión inmediata de la nueva administración estadounidense.
Creo que es un enfoque muy inteligente porque los aranceles generales no dan necesariamente los resultados que uno espera.
También ha dicho que no están en el Banco Central Europeo muy preocupados por la exportación, posible exportación de inflación hacia Europa desde Estados Unidos. No sé si lo comparte.
Sí, es que yo creo que el problema de los aranceles o lo que pueda hacer Trump no es tanto preparar la respuesta, porque a nadie le interesa entrar de verdad en una guerra comercial y en una subida continua de las tarifas, sino ver qué es lo que quiere, ¿no?, conseguir Trump. Probablemente todo este ruido, ¿no?, que hay alrededor de los aranceles es una estrategia para tener pues una posición dominante y exigir, ¿no?, al resto de países cosas. Entonces yo creo que todavía queda por conocer qué será lo que le va a exigir a Europa, si más gasto en defensa, si que le compremos más gas o cualquier otra cosa, para ver, ¿no?, si de verdad hay que negociar o hay que hacer algún tipo de respuesta.
Con respecto a China, sin embargo, sí que ha hablado de aranceles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estamos hablando de un arancel del 10% a China basado en el hecho de que están enviando fentanilo a México y Canadá.
Bueno, ese tira y afloja entre las dos administraciones, entre Estados Unidos y China, va a ser uno de los grandes focos de atención en adelante, ¿no? ¿China cómo debe actuar para hacer contrapeso a Estados Unidos? Viene además de confirmar la semana pasada que ha crecido ese 5% que se había planteado para el último ejercicio.
Sí, es verdad que viene creciendo, ¿no?, muy por encima del resto de economías y a una tasa alta, pero sigue teniendo los mismos problemas estructurales, ¿no? Una economía que va en deflación y que no termina de estabilizar el mercado inmobiliario, que hasta que estalló, ¿no?, esta crisis era alrededor de un tercio de la economía. Yo creo que China está igual que el resto de países a la expectativa, ¿no?, de lo que pueda decidir Trump. Se hablaba en pre-campaña de 60% de aranceles, ahora parece que se va a empezar con 10. Y bueno, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Quiso estimular la economía como no lo había hecho en los últimos años. A finales del año pasado China, eso provocó una subida muy fuerte de los mercados, pero se quedó a medias, ¿no?, evaporando esa subida y quizá pendiente, ¿no?, de lo que pueda pasar ahora. Así que esperar, ¿no?, a ver cómo de agresivo es Trump y qué respuesta, ¿no?, cómo de contundente tiene que ser por parte de las organizaciones de China.
La semana que viene tenemos cita con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué espera de ese encuentro, el primero del año y el primero con Trump de nuevo ya en la Casa Blanca?
Desde luego, en esta primera reunión ningún tipo de movimientos. En marzo, ¿no?, se podría discutir, pero claro, dependiendo de cómo evolucione la inflación durante estos primeros meses del año y sobre todo qué medidas tome Trump y si de verdad pueden tener algún tipo de impacto en la inflación. Y luego también comentar, ¿no?, que hay que tener cuidado, ¿no?, con las expectativas de recortes de los bancos centrales, porque vivimos una situación parecida en 2024. Se empezó el año hablando de 7, llegamos a mitad del año diciendo que iba a haber uno, al final hubo 3 de 100 puntos básicos. Este año yo creo que va a ser parecido. Hemos empezado con que parece que hasta el segundo semestre nada, pero vamos a ver, ¿no?, cómo va desarrollándose el curso en cuanto a crecimiento, inflación y bueno, y otro tipo de variables que también le interesan a la Fed, como el empleo.
El petróleo. ¿Qué escenario se abre ahora con ese nuevo factor que se acaba de añadir a la ecuación y que puede determinar los precios, como es ese impulso de la nueva administración de Estados Unidos a la producción propia de crudo y gas de Estados Unidos?
Sí, hay que ver qué capacidad no tiene para producir mucho más de lo que lo hace actualmente y cómo de rápido, ¿no? Estados Unidos ahora mismo es el primer productor con más de 13 millones de barriles diarios. Es verdad que Trump quiere proponer, ¿no?, una regulación más laxa y que se perfore en prácticamente cualquier sitio, ¿no?, donde se pueda hacer para bajar los precios incluso a la mitad. Pero bueno, también hay que recordar que la tendencia del petróleo ya era la baja desde finales del año pasado. Quizás se ha visto interrumpida por este repunte en las últimas semanas, con ese caída, ¿no?, de los inventarios norteamericanos por la llegada del frío, por las nuevas sanciones a Rusia, no precisamente por parte de Estados Unidos y Reino Unido, pero bueno, como comentaba, ¿no?, la tendencia ya era la baja, hay perspectivas de una menor demanda, la debilidad, ¿no?, de la recuperación de China, la OPEP y sus socios queriendo aumentar producción durante este principio de año, así que quizás sigamos viendo, ¿no?, con estas palabras de Trump, como siga acompañando esa tendencia a la baja, quizás hacia los 70, 65 dólares por barril durante este primer semestre. Y bueno, y a partir de ahí ya veremos, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Joaquín Robles, experto de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy tenemos al futuro del barril de Brent para entrega en marzo con recortes moderados del 0,19%, más o menos lo que cede el futuro del West Texas de Estados Unidos para entrega en ese mismo mes, hasta 75,72 dólares en su caso. Miramos ahora al mercado de renta fija.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Vamos a ver qué ha sido lo más interesante del día de hoy en el mercado de deuda, de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué se queda? ¿Qué ha sido hoy lo más interesante?
Bueno, pues que hoy hemos tocado los 64 puntos básicos de prima de riesgo respecto a Alemania, lo cual es un récord reciente. Que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Ahora estamos a 65, pero hemos tocado los 64 puntos básicos de diferencia entre nuestro bono a 10 años y el bono alemán. Es decir, que estamos en muy buenas condiciones últimamente y eso nos hace, pues ahora mismo tenemos la deuda al 3,14 el 10 años y el alemán está al 2,49. En buenas condiciones. Lo cierto es que el mercado está muy tranquilo, a pesar de lo que se están diciendo para arriba y para abajo con los tipos de interés, especialmente los de la Fed. De momento el mercado está muy tranquilo. Se siguen registrando unas rentabilidades atractivas, porque en el caso del bono francés lo tenemos al 3,26, lo cual es una prima bastante interesante, ¿no? Un bono a 10 años de Francia, porque Francia, independientemente de lo que se ha estado hablando recientemente, pues seguimos manteniendo que es un riesgo muy bueno y que evidentemente pues que pague más, porque resulta que Francia paga el 3,26 a 10 años y España está pagando el 3,14. Quiere decir que hay un diferencial de prima favorable hacia nosotros que, de alguna forma, bueno, pues yo creo que nos mantiene unas posiciones donde, si se tiene liquidez, yo creo que sería bueno seguir entrando en el caso de tener liquidez, porque son rentabilidades todavía atractivas en el caso del euro. El bono americano se mantiene en estos niveles de lo que registró ayer, el 4,57. Sí que es verdad que ahora mismo ha subido ligeramente al 4,59. Recordemos que hace unos días hablábamos de que se apostaba muy en serio de que iba a tocar el 5% en breve. Bueno, pues de momento no lo vemos, pero sí que es verdad que esto en cualquier momento podría estar ocurriendo. Por tanto, hoy es un día tranquilo, es los bonos no están siendo atacados, la renta variable tampoco está siendo atacada, de manera que de alguna forma hoy por eso tenemos el índice VIX está en el 14, un nivel bastante bajo, porque no hay volatilidad, es un día confortable, digamos.
Bueno, tenemos los resultados sobre la mesa de esa primera emisión de deuda, bonos indicado a 10 años por parte del Tesoro de este ejercicio. Los datos señalan que ha habido peticiones por importe de 140.000 millones de euros en esa emisión, lo que ha permitido al organismo reducir en 3 puntos básicos el diferencial que había anunciado. ¿Qué le ha parecido este resultado, esta demanda que sigue habiendo sobre deuda española?
Bueno, es una demanda, es un nivel, yo creo que es el máximo histórico, porque el año pasado ya cuando hubo un sindicado idéntico a este, es decir, se hace un sindicado cuando se quiere sacar un nuevo benchmark, que es acomodar el bono a 10 años el cupón del bono a 10 años a la rentabilidad del bono en el mercado secundario. Entonces, ahora mismo ya digo que el bono está al 3,14, pues el cupón que tendrá este nuevo bono pues estará alrededor del 3,14, un poquito más, un poquito menos del 3,20, alrededor del 3,20. Entonces, y se hace a través de varios bancos. No es una subasta normal, sino que directamente los bancos solicitan y eso son lo que se ha alcanzado los 140.000 millones. Ya digo que hace un año hubo el último récord estaba en 138.000. Es decir, hemos superado en 2.000 millones el récord anterior. Bueno, pues esto demuestra primero que los bancos tienen mucho apetito en entrar en este tipo de operaciones. Primero, segundo, que el bono español o que la inversión en renta fija euro sigue siendo atractiva y que levanta bastante interés, ¿no? Sobre todo con estas rentabilidades, porque a lo mejor dentro de un año, si el Banco Central Europeo se mantiene reduciendo los tipos, hablar de un 3,20 de rentabilidad, pues podría ser como una bicoca, ¿no? Estaríamos en niveles más bajos. Por tanto, yo creo que el mercado lo está aprovechando. En fin, el Tesoro este año va a hacer unas emisiones por 60.000 millones netos entre emisiones y vencimientos netos, que lo cual va a superar en 5.000 a los del año pasado, que son 5.000 millones más, porque el año pasado emitió 55.000 netos. Y estos 5.000 de más, dice el Tesoro, que van a ser para todos los daños producidos por la DANA. Veremos.
La primera encuesta de este año, de 2025, a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America, la entidad estadounidense, ha llegado con la renta fija como gran protagonista, porque por primera vez desde septiembre del año 2022, los gestores encuestados consideran de media que la rentabilidad a vencimiento de los bonos se va a incrementar en los próximos 12 meses, algo que de producirse va a dejar pérdidas por precio a los inversores en este periodo. Es un giro significativo que lleva a los gestores a tener una percepción de la renta fija que no era tan negativa desde ese ejercicio, desde 2022. ¿Qué le parece?
Bueno, aquí hay que saber distinguir entre la renta fija emitida en euros y la renta fija emitida en dólares. Emitida en euros, evidentemente, controla o soporta los tipos el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo claramente va a seguir bajando los tipos. Por tanto, como comentábamos, los bonos que tenemos ahora en esta rentabilidad en euros probablemente van a seguir bajando y, por tanto, se van a convertir en atractivo lo que se esté comprando ahora. Probablemente, porque aquí no hay nada escrito en piedra. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos es donde sí que se produce esa duda razonable sobre si realmente la Fed va a bajar los tipos o incluso se habla de que van a subir. De hecho, un 44% de los encuestados en esta encuesta del Bank of America dice que ven tipos más altos durante más tiempo en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que también un 41% ve subida de tipos, la subida de tipos de la Fed como el mayor riesgo de cola. Quiere decir que hay una enorme preocupación en el mercado respecto al mantenimiento de los tipos de interés en Estados Unidos. Eso, lógicamente, lo que genera efectivamente son pérdidas, porque si ahora entras en el bono americano al 4,59, que es como está el 10 años, pero dentro de un mes está al 5, pues obviamente tienes pérdidas porque el precio ha cambiado, ¿no? Entonces, eso es lo que los fund managers, que es lo que están haciendo las entrevistas, los del Bank of America, les preocupa. Pero insisto que en el caso del euro hay que mantenerse muy tranquilos, porque claramente, y no para de repetirlo, ninguno de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo deja de repetir que van a seguir bajando los tipos, ¿no? De hecho, la semana que viene los vamos a ver.
Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo, Rocío.
Terminado la sesión en las plazas europeas, vamos con el análisis de lo que ha dado de sí la jornada en la renta variable de nuestro país, en la Bolsa Española. Lucía Martín.
Pues vamos a buscar, Rocío, un nuevo análisis mientras ajusta el cierre de la bolsa, y está ya con nosotros Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy vemos fuertes repuntes en ACS por ese anuncio de Estados Unidos de un megaproyecto de 500.000 millones en infraestructura digital. Justo, la infraestructura digital es el enfoque que en los últimos años ha adoptado la compañía con su división en Estados Unidos. Una buena apuesta, ¿no?
Pues sin duda, bueno, ya sabe la gente que nos oye que tenemos cierta devoción, ¿no? Por ACS, y queremos que bueno, pues lo ha demostrado todo, ¿no? Prácticamente están máximos y realmente, como bien dices, la apuesta ha sido muy buena, ¿vale? Por parte de ACS y por parte de muchas compañías españolas y fondos de capital riesgo, ¿no? Que han apostado por este tipo de infraestructuras. Con lo cual, pues bueno, ya veremos cómo subía ACS. Buena noticia para ACS y buena noticia pues para muchas partes, sobre todo el sector también energético, ¿no? Muy vinculado a estas infraestructuras digitales.
Foco también puesto en Sabadell y ese regreso de la sede a Cataluña, una cuestión sin impacto en cotización y en el tema que condiciona la evolución de la entidad desde hace meses, y también sobre todo teniendo en cuenta este escenario que tenemos de plena OPA.
Nada, básicamente volvemos a lo mismo. Se está politizando una operación corporativa una vez más. Al fin y al cabo, pues bueno, tenemos un gobierno un poco experto en marketing. Esto era una petición, ¿no? De sobre todo de políticos catalanes, ¿no? Que volviera la sede a Cataluña y como digo, impacto en lo que es el negocio y la compañía cero. Que poco importa, ¿no? A los grandes fondos donde esté la sede, si es Cataluña o es Alicante. Pero bueno, como digo, intento más, ¿no? De politizar la bolsa por parte, ¿no?, de este gobierno.
También en materia bancaria, importante esas cuentas que tenemos mañana de Bankinter. ¿Qué espera de sus resultados?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que en algún momento deberían los bancos pues empezar a presentar resultados, ¿no? Que sí que presenten cierta continuidad en el tiempo, ¿no? Ya hemos visto mucha fluctuación, primero por una situación de tipos altos, ¿no? Que no les venía bien, sobre todo a la dar crédito, aunque sí les venía bien, ¿no?, con su pasivo. Y ahora, bueno, pues creo que estamos en una situación que sí que puede ser mantenible en los próximos años y darnos un poco ese pulso, ¿no?, de valor de bancos. Veremos, ¿no? Yo creo que es de los primeros que presenta. Es cierto que es el que menos vinculación tiene quizá a crédito, sobre todo a crédito personal, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? A ver cómo empieza.
También muy pendientes de Telefónica por todas estas noticias que veíamos desde el pasado fin de semana. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que está, según sus palabras, entusiasmado con esta nueva etapa que se abre para la compañía. ¿Qué espera usted, Carlos, de esta nueva etapa? Lo de abordar una fusión, por ejemplo, con Indra, ¿le ve sentido?
Sentido cero. Lo que pasa es que, como vuelvo a decir, ¿no?, es cierto una cosa, ¿no?, y aquí no nos vamos a engañar. Telefónica y su dirección lleva politizada desde que Telefónica es Telefónica, ¿no?, y este quien esté en el poder. Es cierto, ¿no?, que la forma de anunciarlo y la forma de cambiar de presidente pues ha sido la primera vez, ¿no?, que se ha vuelto, y valga la redundancia, como decíamos antes, a politizar de esta manera, ¿no?, que parece una decisión del gobierno. El gobierno, tenemos que recordar que tiene un 10% que hemos pagado entre todos los españoles, y además un precio que está un pelín lejos, ¿no?, de la cotización actual. es buena etapa o mala etapa, dependerá del grupo Telefónica, ¿no? Yo creo que el nuevo presidente, es cierto, ¿no?, que ha demostrado en Indra que puede hacer las cosas bien, y a la segunda pregunta es si esto es una fusión con Indra, el sentido tiene cero. Ahora bien, puede pasar cualquier cosa, pero no creo, ¿no?, que una empresa como Telefónica se pudiera fusionar con Indra y que tuviera cierto sentido para nadie, ni para los accionistas, ni para los fondos, ni siquiera para las dos compañías.
Teníamos polémica también en las últimas horas entre Aena y Ryanair a cuenta de esas tarifas de los aeropuertos regionales. Ryanair, recordamos, que eliminaba rutas, acusaba también o culpaba a Aena de esa decisión. Bueno, en general, visión que podemos tener ahora mismo para Aena, Carlos.
Bueno, si atendemos un poco sobre todo a la visión de los analistas, ¿no?, y a la visión del sector en general, parece que buena, ¿no? Al final hay apuestas por hoteleras, hay apuestas por aerolíneas, y obviamente si todo eso es bueno y la gente piensa, o en este caso el consenso piensa, ¿no?, que el turismo va a seguir empujando a nivel, sobre todo España, en los próximos 2-3 años, pues ahí no tenemos que tener una visión positiva. Si nos atendemos a valorar un poco la compañía por EBITDA y múltiplos, pues creemos que es una de las compañías del sector, una que está más cara. O sea, que quizá Aena no sería la apuesta, quizá apostaremos más por hoteleras.
También tenemos que mirar a las energéticas, porque hemos visto decaer la opción de que se alargue ese impuesto extraordinario. No sé si ve ahora mismo alguna opción interesante dentro de las energéticas españolas.
Bueno, yo de buscar opciones me iría mucho a renovables, pese a lo que ha dicho Trump, ¿no? Yo creo que al final son compañías que tienen mucho peso, ¿no?, en casi todo el mundo, en Estados Unidos menos. Pues quizá a lo mejor pues me iría a compañías más pequeñitas, ¿no?, de mercado continuo, más que de lo que sigue el 35. Obviamente sí que se descuenta, ¿no?, que ese impuesto no se va a aplicar. Ya hemos visto, ¿no?, que tanto Junts como PNV se van a oponer, y con eso pues no saldrá adelante, a diferencia de la banca, que se parece que se mantiene. Por lo cual, de apostar, como digo, apostaría por eso, ¿no?, por compañías más pequeñitas y sector renovable, más del continuo.
También, si cambiamos precisamente, ya nos salimos del IBEX, Aedas Homes defiende que la solución al problema de vivienda pasa por estimular la oferta. Su consejero delegado, David Martínez, ha cargado contra esa decisión del gobierno de poner trabas a la compra de viviendas por parte de extranjeros. Lo escuchamos.
Vamos a ver cómo reaccionan ahora ante la estupidez, perdón por la expresión, que ha manifestado el presidente del gobierno, penalizando al comprador de vivienda no residente, que es un absurdo, porque lamentablemente, si dejamos de vender una vivienda en Canarias o en Mallorca o en Marbella, esa vivienda de 1 millón de euros no va a ir para el mercado de la vivienda asequible, que es donde tenemos el principal problema.
Bueno, pues ¿cómo valoramos esta información, Carlos?
Hombre, en este caso diría que amena, lo ha dicho el consejero. Es decir, no tiene sentido. Además, es otra vez una medida populista. Como bien dice, es decir, la mayoría de la vivienda que se compra por parte de extranjeros es vivienda de alto valor añadido o en zona costera, ¿no? No es la vivienda que demanda quizá la gente, clase media baja, los estudiantes, los jóvenes, ¿no?, que al final son en zonas urbanas donde trabajas, ¿no?, en un Madrid, en un Barcelona, en una periferia. Ese tipo de vivienda no es la vivienda a la que quieren acceder estos inversores extranjeros, ¿no? Por lo cual, pues vuelvo a lo mismo, un sinsentido, ¿no?, que dicho de una manera pues suena bien y parece que, bueno, es una forma de abaratar la vivienda, pero bajados y siendo realistas, ¿vale?, el efecto va a ser cero, ¿no? Es decir, obviamente ningún estudiante va a poder tener un mejor acceso, a mejor precio a la vivienda, porque en Marbella se dejen de vender chales a 600 o 1 millón de euros. Con lo cual, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice el consejero delegado de Aedas, y bueno, pues veremos, ¿no?, si están atrás, ¿no?, y permiten que bueno, pues un sector que también dinamiza mucho la economía, como es el inmobiliario de la construcción en España, pues no se ve penalizado por estas decisiones sin sentido.
No sé si le ve potencial, en todo caso, a este tipo de compañías, a las inmobiliarias.
Mucho. Yo hablaba con Rocío a principios de año y me decía que por qué apostaríamos, y yo apostaría, ¿no?, por el sector inmobiliario, por Aedas, por Neinor, ¿no?, por compañías, ¿no?, que creo que este año 2025 lo tienen que hacer muy bien, porque estos años atrás no lo han hecho tan bien y hay un déficit tremendo de vivienda en España. Ahora bien, si empezamos como con los bancos o las energéticas, ¿no?, a poner trabas y a penalizar estas compañías, que al final lo que hacen es generar dinero, por tanto impuestos y trabajo, pues tendremos un problema.
Pues con esa idea nos quedamos. Carlos Ladero, analista de mercado, gracias como siempre por estar en Capital Radio.
Gracias a ti.
Capital Radio. Siente los mercados. Thank you.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de educación financiera en este programa, Mercado Abierto. Ya saben que en esta sección abordamos distintos conceptos de actualidad económica, explicamos terminología financiera, ofrecemos pautas de la mano de distintos expertos que puedan servir como guía para tomar decisiones financieras, pero también visibilizamos proyectos de educación financiera de diferentes instituciones. Y justo esta tarde nos queremos acercar a uno de ellos, al espacio Formación sobre Ruedas, que se integra en el programa Aula de Formación para Accionistas de CaixaBank. Nos acompaña para darnos los detalles Josep Lob, que es gerente de relación con los accionistas de CaixaBank Reserves. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. ¿En qué consiste exactamente Formación sobre Ruedas? ¿Qué particularidades tiene y cuál es el objetivo?
Pues bien, mira, Formación sobre Ruedas es un programa audiovisual realizado por Aula. Aula es el programa de formación financiera para accionistas en CaixaBank. Y yo creo que sus particularidades son básicamente dos. Por un lado, el contenido. Damos a conocer conceptos financieros, algunos más básicos y otros más complejos, pero que lo intentamos hacer en tan solo 2 minutos. Por ejemplo, qué es el PIB, cómo funciona un renting, qué es la productividad. Y en segundo lugar, la otra particularidad es el continente, y es cómo lo grabamos. Y es que yo personalmente hago las entrevistas conduciendo un coche y teniendo al ponente como copiloto, y así, de esta forma, pues lo hacemos de forma más cercana y más amena para el espectador.
2 minutos es un reto, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que 2 minutos es un reto y ahí está el encanto y también la trampa, ¿no? Porque a veces cuesta mucho explicar muchas cosas o aclarar un concepto en 2 minutos, pero a la vez tienes que sintetizar, ¿no? Y entonces consigues llegar al público, porque a veces las cosas complejas, si consigues sintetizarlas y explicarlas en poco tiempo, yo creo que se pueden entender mejor.
Bueno, la idea que han desarrollado, como bien nos ha explicado, y que cumple, por cierto, en breve ya 100 capítulos, es en formato vídeo, es explicación breve. ¿Por qué eligieron este formato vídeo y la conversación en un trayecto en coche para comunicar, que es de lo que se trata, conceptos financieros y también de sostenibilidad?
Mira, Rocía, yo como responsable de formación de educación financiera para accionistas, lo que quiero es llegar al máximo de gente posible. He hecho de la educación financiera casi podría decir mi cruzada, ¿no? Creo firmemente en que una mejor educación financiera nos ayudaría a vivir mejor. Y dentro del abanico de programas de educación financiera que promuevo, creí que debería llegar a aquellos que cuesta más llegar, a los que no tienen una hora para conectarse a una formación online o que no se desplazarán a realizar una formación presencial de 2 horas. Y qué mejor que llegar a esta gente con estos vídeos cortos, ¿no? Siguiendo con las tendencias actuales que ahora mismo se llevan en las redes sociales, ¿no? Quería llegar a este público que con el que de otro modo creía que no podía llegar.
¿Y cómo surgió la idea de que al final fuese un formato de formación, pero sobre ruedas, lo del coche, lo de ir preguntando a alguien que va de copiloto?
Sí, sí, mira, Rocío, te voy a ser sincero. Yo soy un gran aficionado al deporte, me encanta correr. Y un día corriendo, estaba recordando una entrevista del programa norteamericano Carpool Karaoke, en el que James Corden entrevistaba a Red Hot Chili Peppers. Y lo visualicé, y tal como lo visualicé, lo hice. La necesidad, como te comentaba antes, es llevar la educación financiera a todos los públicos. Porque al final, también eso es hacer banca sostenible, según mi opinión, ¿no? En la medida en que la educación financiera de la población aumente, el negocio bancario también será más sostenible. Yo creo que están ligadas las dos cosas.
Por tanto, estamos hablando de una iniciativa que hay que enmarcar, como hemos dicho al principio, en esa estrategia de banca sostenible que desarrolla CaixaBank. Y esto sí, en un contexto en el que estamos comenzando a ver, a nivel internacional, pasos atrás de compañías y específicamente de grandes entidades estadounidenses del sector en materia de sostenibilidad. ¿Algo similar puede acabar dándose aquí en Europa?
Bien, en realidad yo creo que algunas de estas compañías que dices norteamericanas mantienen los compromisos de descarbonización, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el contexto político sí que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y esto hace que puedan salir de alguna alianza, aunque mantengan compromisos de descarbonización. Yo espero que no ocurra, o por lo menos que no lo haga de forma significativa en Europa. Al final, yo creo que esto se ha demostrado desde hace años que los negocios sostenibles no son menos negocios, o dicho de otro modo, la sostenibilidad no drena rentabilidad, ¿no? En cambio, sí que la falta de rentabilidad sí que drena durabilidad, con lo cual yo creo que no podemos dar pasos atrás en ese aspecto en Europa.
CaixaBank sigue comprometida en el impulso de la cultura financiera. ¿Qué grandes déficits en materia de cultura financiera encuentran ustedes más a menudo entre sus clientes y sus usuarios? ¿En qué materias principalmente?
Pues mira, te podría hablar de multitud de cosas que vemos que no se han explicado suficientemente o que no han llegado bien a la población en general. Te puedo hablar de inflación, de interés compuesto, de diversificación del riesgo, pero yo te diría que lo más necesario es en aquello que necesitamos todos sin excepción, lo más básico, hablar de ahorro, de tener un colchón de emergencia, súper importante, de evitar que nuestros ahorros se diluyan con la inflación, y para ello nos toca invertir. Por poco que tengamos, a veces la gente relaciona invertir con tener grandes sumas de dinero. Por poco que tengamos, hay instrumentos que nos pueden permitir ahorrar e invertir.
Bueno, nos ha citado ya algunos ejemplos, ¿no?, de temáticas que me imagino que habrán ido tratando a lo largo de estos casi ya 100 capítulos de formación sobre ruedas. Lo primero que abordaron, ¿qué fue? ¿Con qué se estrenaron?
Pues mira, yo me acuerdo que siendo un programa dirigido a accionistas, en el primer episodio explicamos lo que es una acción. Ese fue el primero, ¿no? Luego, el segundo, por ejemplo, fue lo que debo tener en cuenta a la hora de empezar a ahorrar, ¿no? Los 5 tips necesarios para empezar a ahorrar. Pero luego los siguientes hablamos de cosas como los errores de los inversores, como por ejemplo dejarse llevar por las emociones, ¿no? Y aquí hablamos un poquito de economía conductual. Y también hemos tenido otros episodios mucho más prácticos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de orden que existen en bolsa, ¿no? La compra a mercado o limitada, este tipo de órdenes, pues explicarla en 2 minutos se puede hacer. O explicar qué es el interés compuesto, ¿no? Pero bueno, también hemos hablado de sostenibilidad, de paro, de Bitcoin, de ratings o del metaverso, ¿no? También es cierto que en algunos capítulos hemos entrado a hablar de particularidades de un banco, ¿no? Como la gestión del riesgo o incluso de la función social que puede llegar a tener un banco. Como ves, 100 capítulos han dado para mucho. Hemos tocado muchas temáticas y yo creo que todavía nos quedan muchas por tocar, ¿eh?
A lo largo de toda esta serie han contado con la participación de expertos, participación de profesionales de CaixaBank, miembros también del comité de dirección. ¿Cómo seleccionan a los invitados para cada capítulo?
Pues mira, Rocío, intentamos combinar varios factores. La actualidad económica, la actualidad de los mercados financieros y la evolución del propio vocabulario financiero, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando salimos allí en el año 2002, se hablaba mucho en televisión, en prensa, en medios, del tapering, ¿no? Del concepto del tapering. Pero ese concepto era desconocido por el gran público, ¿no? Pues mira, afortunadamente en CaixaBank tenemos un servicio de estudios que es muy talentoso y con uno de sus miembros, pues, explicamos ese concepto, ¿no? La verdad es que luego el servicio de estudios también nos ha hablado mucho del mercado inmobiliario o del problema estético que tenemos en España con la productividad. Pues vamos buscando, primero miramos la temática que creemos que es interesante o que faltaría conocer, ¿no? Y luego buscamos a los profesionales. Te digo que el servicio de estudios de CaixaBank, por ejemplo, nos ha ofrecido a muchos, pero bueno, también, como bien dices, han venido miembros del comité de dirección, siendo el primero el mismísimo consejero delegado, con Gonzalo Gortázar, quien me mostró su apoyo al formato desde los inicios. Pero bueno, desde aquí me gustaría agradecer también a todos los ponentes que han pasado.
¿De qué habló Gortázar?
Mira, pues Gonzalo Gortázar lo llevé cuando coincidía con el Día de la Educación Financiera, que es el primer lunes de octubre, y él me precisamente explicó por qué es importante la educación financiera, ¿vale? Entonces, pues trató de eso. En dos minutos dio sus ideas de por qué es importante la educación financiera y mejorar este aspecto en la sociedad, ¿no? Y ya te digo, a partir de que pasará por ahí el consejero delegado, pues han pasado muchos otros miembros del comité de dirección, incluso también ha pasado el presidente de CaixaBank.
¿Qué acogida o qué respuesta han ido pulsando ustedes por parte de los accionistas y los clientes de CaixaBank sobre esta iniciativa concreta de educación financiera?
Mira, la verdad es que ha sido muy reconfortante ver la acogida de esta iniciativa. Para empezar, te voy a poner un poco en contexto. Es muy difícil, por no decir imposible, llegar a casi los 600.000 accionistas que tiene CaixaBank, ¿vale? Pero poco a poco estamos llegando cada vez a más accionistas. Y me lo transmiten muchos de ellos personalmente cuando realizamos encuentros o formaciones presenciales para accionistas alrededor de España. Y me lo hacen llegar y cada vez tenemos más conexiones y más visualizaciones, perdón. Pero nos ha sorprendido de forma muy positiva cómo ha llegado esta iniciativa a nivel interno, llegando a ser conocida por gran parte de la entidad. Y eso la verdad es que nos ayuda muchísimo, porque al final es el compañero que yo tengo en una oficina de Cáceres o de Vigo, la cara visible de un accionista que está en Cáceres o Vigo. Y si el compañero nos conoce a través de esta iniciativa y nos acerca a él, también nos estamos acercando a ese accionista de Cáceres o Vigo, que si no, no podríamos llegar desde aquí, ¿no? Por eso la verdad es que ha sido una gran sorpresa para todos y una iniciativa que ha tenido una gran acogida. Y ya te digo, no solo a nivel externo, que sí, sino que también a nivel interno nos ha sorprendido muy muy positivamente.
Van a llegar en breve esos 100 capítulos el próximo 5 de febrero, si no me equivoco. Uh-huh. Esto es un logro significativo. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para, sobre todo, mantener esa continuidad, ¿no? Porque el tema de arrancar quizás no sea tan complicado, pero luego mantenerse ahí cuesta. Uh-huh.
Sí, yo creo que el mayor desafío es seguir aportando nuestro granito de arena a mejorar la educación financiera en España, que no es poco, la verdad, ¿eh? No tenemos mayor desafío, no queremos, o sea, yo no tengo la intención de que lleguemos al programa 200, 300 o 1000. Yo creo que ya se verá. El tema yo creo que es llegar y a hacer difundir la educación financiera lo máximo posible, ¿vale? Poner nuestro granito de arena ahí. Yo creo que esta es la mayor ambición que tenemos.
Bueno, ¿en qué otros frentes trabajan ustedes desde CaixaBank para fomentar la cultura financiera entre los clientes y entre los usuarios, pero también entre la población en general?
Pues mira, en CaixaBank trabajamos de una forma descentralizada en fomentar la cultura financiera. Yo, por ejemplo, desde Relación con Accionistas, lidero, como te comentaba antes, el programa Aula, que incluye cuatro patas, básicamente. Una son formaciones presenciales alrededor de España. Las dos, que son la segunda, que serían las sesiones de formación online o webinars, que son abiertos al público en general y que hacemos de forma mensual en sesiones de una hora. Si hay algún interesado, se puede apuntar a través de nuestra agenda en el apartado de accionistas de la web corporativa caixabank.com. El tercero es el programa de podcast, que este año llega a la quinta temporada y en el que hablamos en sesiones de entre 10-20 minutos con expertos financieros. En la temporada actual, igual que en la temporada pasada, ya contamos con una divulgadora en finanzas residente durante toda la temporada, los 12 capítulos. Se trata de Natalia de Santiago, que es una divulgadora de finanzas bastante conocida. Y la cuarta pata, pues es lo que hemos estado comentando durante la entrevista, que es el programa de formación sobre ruedas, y que lo pueden encontrar fácilmente si ponen formación sobre ruedas en su buscador de internet habitual.
Pues con ello nos quedamos. Josep Llop, gerente de relación con accionistas de CaixaBank Reserves, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Te agradezco la oportunidad que me has brindado para poder hablar de formación sobre ruedas y explicarlo a tus oyentes. Gracias de corazón.
Buenas tardes. Enseguida, consultorio de bolsa. Ya saben que vamos a tener en esta primera parte del consultorio a partir de las 6 una charla con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Para participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333, pueden dejarnos mensajes a través de WhatsApp en el 687-050-600. A partir de las 6:30 estará con nosotros Víctor Galán de Planeta Bolsa.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues estamos ya en el consultorio de bolsa de programa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a analizar gráficos de valores, dispuestos a mirar al mercado y a los índices y ver qué es lo interesante ahora, de lo que hay que estar muy pendiente, de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien.
¿Tú qué tal? Pues estamos a mitad de semana ya. ¿Qué está observando ahora especialmente Gerardo? Miraba mucho la banca, nos lo comentaba la semana anterior, el miércoles pasado. Hemos estado hablando también de valores concretos. Telefónica era uno que tenía siempre ahí siguiendo muy de cerca. Sí. Luego vamos a hablar de Telefónica. Y algún otro nombre propio del día, como es el caso, por ejemplo, de ACS. Pero antes, Gerardo, ¿en esta última semana ha pasado algo destacable?
Sí, ha pasado, está pasando además durante la jornada de hoy, el SOX, los semiconductores. Tú decías Y bien decías que la semana pasada estábamos fijándonos y tomando buena nota del de los bancos. ¿Por qué? Bueno, pues porque rompieron zonas de resistencia que se habían generado desde mayo del año pasado. Es decir, esa línea fina horizontal que se ve en el gráfico semanal. El SX7R ya lo había roto. Bueno, el hecho de que la semana pasada rompiéramos resistencia supone que el sector director converge con el índice director, que es el DAX, que también nos dejaba una vela semanal muy interesante al alza. Y quizás lo más interesante también de todo esto era que el Eurostoxx 50 rompía también resistencias, esa línea negra horizontal que se ve aquí en 5.125 puntos, y encontraba la convergencia con el DAX y, por supuesto, el sector bancario. Es decir, todo. Aquí no se puede decir nada negativo. Había una parte resuelta, la parte europea. Digo resuelta porque la dirección debiera ser, desde el punto de vista técnico, al alza, lo que nos están diciendo los gráficos. Y además, el mercado nos ha dado las referencias de control, que son las velas que rompían la semana pasada. En definitiva, los stops.